la presencia de los vendedores en el templo es un típico caso de corrupción. No hace falta que explique qué significa. Es un negociado entre dos amigos. Caifás, ¿se acuerdan de Caifás? El sacerdote que entregó a Jesús. Y Pilato. Caifás y Pilato eran muy amigos. A punto tal que en el pueblo de Israel, por varios tiempos, hubo dos sumos sacerdotes, cosa que legalmente era prohibido. Tenía que haber uno solo. Pero Caifás se había acomodado bien y, por ser amigo de Pilato, fue sumo sacerdote mucho tiempo. Hasta que seis años, después de la Pascua de Jesús, y por pedido de los habitantes de Jerusalén, Pilato es derrocado de su cargo, lo saca como procurador por todas las cosas que hacía contra el pueblo judío. Sobre todo, el gran ensañamiento de Pilato con los judíos era profanar continuamente el templo, algo que les dolía mucho al pueblo judío. Entonces Pilato es derrocado de su puesto 5 o 6 años después de la Pascua de Jesús, y automáticamente atrás de Pilato cae más. Así que estos amigos, entre las perversiones que han tramado, entre ellas la muerte de Jesús, habían puesto este negocio de los vendedores en el templo. Algo que para la conciencia del pueblo judío era tremendo. El templo para los judíos era, ¿se acuerdan lo que cantamos a la entrada? ¿No se acuerdan? ¿Qué alegría? Bien, los altos de peregrinación. El templo era para los judíos. Fíjense que cuando la diáspora, cuando se tiene que dispersar, volver al templo era una obligación anual, pero no una obligación de presión, una obligación de adentro, de conciencia, de una felicidad. Es algo así muy lindo. Venga, al final termina: por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo, por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Es un lugar de bendiciones, es un lugar de encuentro, es donde el hombre se encuentra con Dios, es encontrarse con sus hermanos, con sus compatriotas, es encontrarse con uno mismo. Es el lugar donde el hombre expresa su gratitud, expresa su dolor, expresa su alabanza, se relaciona con Dios, se relaciona con los demás. Es el lugar sagrado por excelencia, el templo. Entonces el templo no se lo podía contaminar con nada. Poner vendedores en la puerta del templo era una ofensa tremenda. Sentía como una contaminación, como que eso se ensuciaba, como que era un deshonor, algo muy, muy, muy grave, muy feo para la pureza y la santidad del lugar. Entonces, en general, el pueblo judío tenía un gran rechazo hacia esta decisión de Caifás y de Pilato. Pero para ellos era un negocio, estaba mandado y había que hacerlo así. Por eso la reacción de Jesús, y por eso, fíjate, yo no sé si ustedes alguna vez han pensado esto, que nadie lo haya agarrado a Jesús y nadie le haya dicho nada o le haya hecho nada. No era absurdo, porque Jesús era agarrable. Y sin embargo nadie hizo nada. Indudablemente el pueblo vio en la actitud de Jesús lo que muchos hubieran querido hacer. Lo que muchos hubieran querido hacer. Cuando los judíos le preguntan a Jesús, fíjense qué interesante que es esto, porque son estrategias de siempre, y es bueno para aprender a leer la historia, ¿no? La pasada, la actual, y seguramente, ojalá que no, pero seguramente la futura. El poder nunca pregunta por qué. El poder pregunta en nombre de quién haces esto. ¿Quién sos vos para hacerlo? Nunca pregunta por qué, porque tiene miedo de olvidar esto. ¿En nombre de quién? ¿Quién sos vos para hacer esto? Le pregunta a Jesús. ¿Quién sos vos para hacer esto? Y Jesús responde. ¿Se acuerdan? Si no, lo quita de la cabeza, no lo quita de la cabeza. Fíjense, ¿qué responde Jesús? ¿Escuchan? A partir de acá, a partir de este momento, de este encuentro de Jesús con los fariseos, Jesús inaugura un nuevo concepto de templo. Entonces, ese lugar, que sigue siendo así, un lugar sagrado. Es el lugar sagrado donde el hombre se encuentra con Dios, donde se encuentra con los demás, donde se encuentra consigo mismo. El templo como lugar de encuentro, el templo como lugar de expresión, el templo como lugar de diálogo con Dios y con los demás. El templo como lugar de ofrecimiento, como lugar de alabanza, para agradecer, para expresarse, para pedir. Ahora resulta que la novedad que trae Jesús, y esto es puro de Jesús, es una novedad absoluta. Nadie hasta ese momento se le había ocurrido como algo posible. El nuevo templo es el hombre. Empezando por él. El verdadero Dios y verdadero hombre se presenta como templo. ¿Por qué? Porque la característica esencial del templo es que contiene lo sagrado. ¿Y qué es lo sagrado? La presencia de Dios. Y resulta que ahora nosotros, por el bautismo, también somos templos, también somos sagrados, también Dios habita en nosotros. El lugar de encuentro de Dios con el hombre es el corazón del hombre, a partir de Jesús. Somos templos, somos piedras vivas del templo, dice Pedro en su carta. Nosotros somos templos de Dios, dice Pablo también en otra de sus cartas. Ya después los apóstoles se animan a anunciar esta verdad, que es extraordinaria. Pensar con nosotros como templos, tener para con nosotros mismos este trato que tenemos con los lugares sagrados, esa reverencia, ese respeto, esa dignidad que le damos a estos lugares. Que si sacamos lo sagrado, dejan de ser lugares sagrados. En cambio, el hombre nunca deja de ser. Porque Dios no se va nunca del corazón. Entonces, esta es una novedad absoluta de Jesús. Nosotros, lugar de encuentro. Nuestro corazón, lugar de encuentro. Para meternos dentro nuestro, para saber que en él nos podemos encontrar con Dios. Que desde él podemos recrear nuestra relación con los demás. Y en este lugar sagrado también, y en este espacio sagrado también, que es el corazón del hombre, en este espacio que Dios ha elegido para venir a buscarnos, para venir a encontrarse con nosotros, para venir a dialogar con nosotros, también vienen los mercaderes. También vienen los mercaderes a este templo. Vienen a comerciar. Vienen a tomar este espacio como un lugar de comercio. Y entonces se le pone precio a toda la vida del hombre. Y se le pone precio al trabajo, y se le pone precio a la inteligencia, se le pone precio a tus afectos. Todo lo que haces en la vida tiene precio. Hasta lo más sagrado. Hasta lo más sagrado lo negocian, lo comercian. El hombre deja de tener ya ese espacio sagrado y ese espacio tan íntimo, tan profundo de encuentro, porque en definitiva todo se comercia, todo tiene un valor, todo tiene un precio. El hombre se transforma en una mercancía, su corazón en un lugar de comercio, en un lugar de comercio. Y el hombre se termina convirtiendo en un cliente del sistema mundial. A veces compra, a veces vende, en definitiva, siempre en calidad de cliente. Y nosotros también entramos en la misma maquinaria. Nosotros también entramos en el mismo juego. Aceptamos esa propuesta que nos desmerece, que nos humilla, pero también entramos en eso. Y vamos haciendo de nuestro corazón, de ese lugar sagrado, de ese lugar de encuentro, un lugar de desencuentro. Porque abandonamos egoísmo, abandonamos soberbia, abandonamos rencor, pensamos mal de los demás y hablamos mal de los demás. Porque nos abruma la realidad y vemos y nos sentamos a ver todo con una mirada negativa, con una mirada de queja, nos vivimos quejando, vivimos enojados, y esa queja y ese enojo, en vez de movilizarnos, nos paraliza. Casi la figura sería esta, ¿no? Que como que por momentos llenamos el corazón de mesitas. De esa mesita que tenían los capitas en la puerta del templo. Como que llenamos el corazón de mesas y ahí nos instalamos. Y desde ahí miramos la realidad. Y dejamos que afloren esos sentimientos malos, que nos vuelven especuladores, que nos vuelven fríos, que nos vuelven casi comerciantes. Amamos a los demás, Medimos nuestro amor, medimos nuestra libertad, medimos nuestra inteligencia, especulamos. No, hasta ahí nomás, a ver si. Nos volvemos comerciantes nosotros también. Con aquellas cosas que no se pueden comerciar, porque no tienen valor. Son tan maravillosas que no hay valor material que nos pueda pagar. Pero hacemos visitas y nos quedamos sentaditos ahí. Hace mucho tiempo escribió Silvio Rodríguez una canción muy linda que se llama Historia de una silla. Y en una parte dice: el que sigue buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Son peligrosos porque parecen poco. Y las sillas de Silvio Rodríguez son las mesas de los amigos. Y son las mesas que hacemos en nuestro corazón. Insisto, donde nos sentamos y nos paralizamos en vez de caminar, en vez de andar. Porque lo nuestro es andar. Porque ese espacio nuestro sagrado del corazón es movilizante para que busquemos siempre el encuentro con Dios, siempre el encuentro con los hermanos. Y entonces cualquier medida, cualquier especulación que le pongamos a esto, no nos deja disfrutar eso. Somos dentro nuestro está Dios. Dentro nuestro el Espíritu, toda la maravilla de lo que es capaz de hacer el Espíritu humano, tocado, bendecido, santificado por el Espíritu de Dios. Y nos prestamos a la cosa chiquita, como decíamos el domingo pasado. Y materializamos todo. Y a todo le ponemos precio. Por eso es necesario que venga Jesús. Y que venga con el látigo. Ustedes saben que en la palabra de Dios, el látigo de Dios en la Biblia es la palabra. Cuando se dice que Dios actúa con su látigo, está hablando de la palabra. Dejemos entonces que venga Jesús. Que venga Jesús con la palabra y nos derribe la mesa. No nos asustemos, no tengamos miedo y nos aferremos a la mesa. Porque es un movimiento liberador de Jesús, purificador. Nosotros pusimos la palabra desinfección. Porque era la sensación que tenía el judío con la venta del templo. Limpiar el templo, como hizo Jesús, era desinfectarlo, era sacar la porquería, era sacar todo eso que no dejaba que el templo brille, que el templo tenga ese resplandor del que hablábamos también en el Evangelio del domingo pasado. Entonces, dejalo Jesús, dejalo que venga con su látigo. No le pegó a los vendedores, no le pegó a los vendedores. Al contrario, le dio la oportunidad de sentirse libres, le dio la oportunidad de sentirse negros. Les dio la oportunidad de valorarse en la medida más hermosa y más digna que el hombre puede llegar a sentir. A veces nos valoramos por la plata que tenemos, por la casa que tenemos, por el auto en el que andamos, por las relaciones humanas que creamos, por los vínculos que tenemos con determinadas personas o con determinados sectores. Y eso nos da valor. Y no nos damos cuenta que el valor más grande es lo que tenemos dentro. El valor más grande es lo que somos para Dios. Somos dentro. Y eso nos da una dignidad y una libertad única. Por eso no le tengamos miedo al látigo de Jesús. Insisto, no es un látigo que lastima, al contrario. A veces duele, pero duele porque estamos dormidos, duele porque nos hemos quedado estancados en la mesa. Dejemos que Jesús voltee esas mesas, porque nos va a dar un margen de libertad, de verdad, nos va a devolver lo que somos. Y ustedes dirán, pero es difícil en esta sociedad, hay cosas que te condicionan mucho, que te presionan mucho, es cierto. Pero eso que te puede condicionar y que te puede presionar, no te puede hacer olvidar de esta verdad fundamental. No son cosas, son personas. No sos comercio, sos templo. Y no sos cliente, sos hijo. tenemos de nuestro corazón esas mesitas que nos instalan cosas bajas, que nos empobrecen, que nos hacen especular, que nos hacen poner de precio a las cosas más sagradas de la vida. Liberemos nuestros afectos, liberemos nuestro sentido verdadero de la libertad, nuestro sentido de la verdad. Purifiquemos nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás. Fuera el rencor, fuera la maldad, la soberbia, la violencia, la agresividad, todas esas cosas que nos hacen ajenos a nosotros mismos. Y que realmente el látigo purificador y sanador de Jesús toque nuestro corazón para que podamos sentir esta triple dignidad que nos da su palabra. Ser personas, ser templos, ser hijos. La gran novedad que nos trae Jesús en aquella función de los vendedores del templo y cuando le preguntan quién sos. ¿Quién sos? Soy el templo que se entrega, soy el templo que se da, soy el templo que ustedes van a destruir, pero que Dios va a levantar porque es más poderoso que todas sus aspiraciones comerciales, que todos sus intereses egoístas, porque es un Dios de amor y es un Dios de vida.